¿Por qué la gente está ciega, güey?
No está ciega.
No,
No,
¿seguro?
seguro.
¿Cómo
Hay
sabes?
ciegos, o sea, hay gente que está
Sí.
o ciega o se hace la ciega. O sea, en
Ajá.
el caso de estas cosas como de Estefanía Veloz, Gibran, Atolini, o sea, le están cerrando los ojos con billetes.
Sí, a
O
huevo,
sea, porque tienes un programa, porque, o sea, es
sí.
una, vamos, hay que ser muy pendejo. Andrés Manuel es lo que tú quieres que sea. Y los que se lo creyeron, los artistas. La
Sí.
primera en caer fue Susana Zabaleta. Ya va a haber dinero para el arte. ¡Pum! Con las
Tómala,
dos
güey.
semanas. Vámonos. Es la manera más fácil de ganarle a un chairo. Con hechos. Dile así de, oye, es que, yo lo recuerdo mucho siempre, las pruebas de la corrupción del aeropuerto. ¿Dónde
Sí,
están?
¿dónde
No
están?
están, ni
Sí,
van a estar.
porque
No,
no hubo,
ajá, el
sí.
tema es que no es ser anti-AMLO, es ser anti-pendejo. Imagínate que este güey te prometió por 18 años que iba a hacer el cambio y tú te lo creíste y te vio en la cara de pendejo. Cuesta mucho decir, me vio en la cara de pendejo.
Platicando con Alasraki. Por Atypical TV.
Bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor Carlos Alarraqui, el programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Hoy tengo una gente súper extraordinaria. Lo quise traer desde hace un chorro, no podía porque es gente muy ocupada y muy exitosa, pero ¿qué creen? Aquí está Juan Manuel Torres. Bueno, mejor Chumel, que ya lo conoces. Bienvenido, Chumel.
Muchas gracias, viejo.
Bienvenido.
Oye, eso de extraordinario, así que dije yo, ah, viene alguien más, o sea,
No,
exacto, aquí invito,
tú.
nomás hay una silla.
No, no, no.
Muchas
A
gracias, pero
ver,
soy feliz.
yo soy un creyente de toda mi vida, toda mi vida, de que si buscas ser famoso, ya te jodiste.
Claro.
Si buscas ser rico, ya te jodiste.
Ajá.
Todo viene como consecuencia del amor y de tu trabajo que tienes. ¿Te hubieras imaginado en Chihuahua este pedo? ¿Cómo estás hoy?
No, 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 no. Fíjate que justo ayer me lo preguntaba una amiga que tengo que es periodista. Me dice, ¿te imaginaste eso? Le digo, no hay
No
forma.
hay
O
forma.
sea, no hay forma de imaginarlo, uno, porque yo estaba ya en Chihuahua muy definido. Ya tenía un profesionista, ya tenía una carrera de 10 años de ingeniero. O sea,
Ah,
sí,
fíjate.
yo ya estaba hecho, ¿no? En cierto sentido. Pero de pronto, creo que encontrar una vena distinta. Que me encantaba ser ingeniero, pero de repente descubrir la comedia, descubrir a Stephen Colbert, a Jon Stewart, toda esta gente, dije, pero
Divertidos.
no, haz de cuenta que para mí fue como la primera vez que escuchas a David Bowie. O sea, que
Sí.
dices, ¿en qué galaxia estoy, cabrón? ¿No? Entonces, me empecé a enamorar y enamorar de los contenidos y hasta que fue eso, ¿no? Es como tener a tu novia de toda la vida, pero de repente te vas a bailar y conoces a una que baila bien padre y cada vez te vas a bailar más y de pronto es
Sí,
como, oye, es que lo
sí.
mío es esto, ¿no? Entonces, así fue. El rollo. Nunca fue ser famoso, nunca fue ser Es más, nunca fue ni siquiera hablar de política, ¿sabes?
Sí.
El tema para mí era, siempre fui el payasito del salón,
Okay.
ahora soy el payasito del salón, pero monetizando.
Pero grande, ¿no? Grande, ¿no?
El salón es muy
¿Tus
grande.
papás qué opinan? Porque
Ajá.
una de las cosas es que emigraste de Chihuahua a México.
Correcto,
O
sí.
sea.
O sea, yo empecé el proyecto en la Ciudad de México. Lo intenté hacer en Chihuahua, pero era complicado, pero cuando vine acá fue quemar las naves. Dije, voy a comer, beber, bañarme y dormir con el pulso de la República. Y tiene que salir. Entonces,
Bravo.
no, no, no hay. Hay que entrar a las cosas con valentía. Entonces, creo que haberme deshecho de mi personaje anterior y decir, cabrón, somos tú y yo solos, vamos a hacer que esto funcione o funcione porque no tenemos de otra. Es eso, nos regresamos a la casa. Y entonces.
Yo ando así entre paréntesis con con el canal, con
Correcto.
Atypical.
Y la onda es, por ejemplo, y lo veo ahorita que estamos platicando antes, hacer cosas que te dan miedo. Porque da miedo, güey. O sea, ahorita que me dices de mis papás, ¿qué opinan? Yo le dije a mi papá, oye, me voy a ir a la Ciudad de México a hacer YouTube. Me dice, ¿de qué estás hablando, güey? O sea, siento que es una pésima idea.
Sí.
Y me decía una duda muy razonable. ¿Qué pasa si hicieran el internet? O sea, así de temprano era, ¿no? Y entonces
Claro.
dije, pues mira, lo peor que puede pasar.
Regreso.
Me regreso y jalo ingeniero, ya soy feliz
Sí,
haciéndolo, ¿no?
sí.
¿Qué tal que confío en estas cosas nuevas que estoy haciendo? Confío en mí mismo incluso. Y aquí estamos, güey.
A ver, mucha gente no sabemos. Sabemos que tu vida arrancó con un Twitter que Gabriel Cuadri
Retuiteó.
retuiteó y no sé qué
Sí.
desmadre.
Mucha gente le atribuye a un tuit que hice yo de Andrés Manuel, lo retuiteó a Gabriel Cuadri, al día siguiente lo hacen candidato a la presidencia, nadie sabía quién era Gabriel Cuadri, lo primero que hacen es ver su Twitter y ahí está la carota de tu servidor. Después, o sea, lo que no se fija la gente es que no se trata del tweet, se trata de, te dan una oportunidad y agarras lo que te acaban de ofrecer. Y luego eso se convierte en otra más grande y lo vuelves a agarrar. Porque ese tweet se convirtió en una columna para un portal, ADN Político, que tenía Mario de la Rosa.
Sí.
Dijo, oye, se me hace padrísimo esto que pasó porque saliste con López Obrador. Así que escribe esta experiencia, escribes padre. Órale. Hice la columna, me habló el siguiente, me dice, es la columna más leída del portal. Hazte columnista. Y me hice columnista. Entonces empecé a hacer columnillas cada vez más chistosas y luego dije, ¿sabes qué? Esto...
Pero no políticas.
Políticas.
Ah, políticas.
Sin saber nada de política.
Ok.
Dije, ¿sabes qué? Lo único que sé es que son unas ratas miserables todos. Entonces, sí. Vamos a partir de ahí. Y de esas columnas, dije, pues, ¿por qué no grabarlas? Y se hizo el Pulso de la República y así HBO y así Radio Fórmula y así todas las cosas que tenemos. O sea, es si a ti se te cae una migaja, es mía, güey.
Claro.
Es eso.
Claro.
Soy el niño de la selva.
Sí. Mario, para los que no saben, Mario de la Rosa es nuestro director general del canal.
Director general.
Y es muy creativo.
Es muy creativo. Fíjate, muy creativo. Ahí te va. La primera persona con la que yo se me ocurrió el Pulso de la República y dije, se lo voy a enseñar a este brother, ¿no? Me vine a la Ciudad de México, le dije, oye, güey, pues tengo esta idea, la grabé, a ver qué te parece. Se la mando y me dice, está horrible, güey. No está padre, tienes mala dicción, los chistes no pegan, el encuadre está feo. Me dice, pero hay algo ahí, ¿eh? Si no me hubiera dicho eso, dije, pues bueno, X. Me dijo,
sí.
No está bien dibujado, pero ahí, ráscale, te tomas.
Tiene sensibilidad, sí, me consta que sí.
Entonces es
sí,
bien padre.
Tiene eso.
Y es bien padre como no rendirse, ¿no? Porque está en el primer bachón, el primer zapito. Pues, no, pues ya, la casa, ¿no? Pues qué tal que no, qué tal que le vuelves a dar y cada vez sale mejor, cada vez pegan más los chistes, cada vez conectas más padre y de pronto, eso, la gente le gusta lo que haces.
Él predijo dos fracasos que tuvimos al inicio del canal.
Uh-huh.
Pero lo predijo antes que produzcamos. El necio fui yo. Porque yo con mi cabeza de exdirector de programación,
claro,
de Imevisión, dije, no, güey, estás loco, uh-huh, yo sé lo que te digo. Pero bueno, uh-huh, esa es otra historia. No me interesa hablar de lo que pasó con HBO, todo eso me da mucha hueva.
No, sí.
O sea, no es relevante. Para los que no sepan, en la Ciudad de México, el programa número 2 de noticieros en el radio lo tiene el joven Chumel. El primero es Ciro Gómez Leiva, el segundo es Chumel.
Papá Ciro.
Y lo oigo yo a la una.
Ajá.
Se cachondean de todo, ¿verdad?
De todo.
Sí.
Siento que es como una plática de primos que hace mucho no se ven.
Sí.
Y empiezan a echar unas chelillas y a platicar de lo que está pasando.
Sí.
Y nomás prender una cámara y lo graban.
¿Y cómo surgió la idea de ese programa?
Fue bien raro, porque fíjate que lo fue idea de Ricky Moreno, de mi socio.
Uh-huh.
Y jugaríamos a hacer radio. Le digo, no, hombre, ¿cómo crees, cabrón? Qué flojera. Le digo, estamos llenos con el Pulso. Yo estaba haciendo HBO. Le digo, no hay forma de que escriba más. Le digo, me dice, yo lo escribo. Me dice, yo lo escribo con Gabriel, no sé qué, lo empezamos a hacer. Se contactó con Radio Fórmula, y empezamos teniendo 15 minutos al aire, diarios. No, 15 minutos a la semana, ¿eh? 15 minutos a la semana. Y de eso, me dice el jefe, Jaime Azcárraga, que es un tipazo, me dice,
de
a ver.
De 10.
Es un tipazo. Y me dijo, mira, güey, te voy a poner a ti nomás, a la una, sí o sí. Y le digo, güey, me caga tener jefe, no me gusta que me digan qué hacer, uso mi libertad de expresión, de verdad.
Claro.
Con responsabilidad, pero no me gusta que me digan, no me gusta el que
dice
qué.
Claro.
Y me dijo una cosa súper cierta y a la fecha es como mi mantra. Dice, te estoy sentando en la mesa de los niños grandes, mijo. Dice, déjate de andar ahí de youtuber. Vas a estar con Ciro, con Joaquín, con Maxine, con Uresti, con Rocha. O sea, ve dónde estás, cabrón, ¿no? Y dije, como que lo reflexioné y dije, ¿sabes qué? Sí, siento que es momento. Empezamos a hacer radio de la República, ahora sí con más ahínco. Y empezó top 5. Y yo de no mames. Iba creciendo las mediciones de rating. La vez pasada que logramos el tercer lugar, dije, ya, esto es una broma. O sea, yo...
Claro.
Está así lo comenté a Mario Beteta.
Sí, sí.
Y yo, o sea, eso no lo sé.
Pero además de la misma cadena, güey. De
sí.
Radio Fórmula.
El top 5 es Radio Fórmula.
Sí, sí.
Y entonces, ayer nos llegó los resultados y estamos abajo de Tata Ciro.
Sí.
Que lo está haciendo espectacular.
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 Sí.
Y a mí se me hace una cosa que... Antes se me hacía un hermoso accidente, ahora digo, es una cosa muy lógica porque también en este clima político tan cansado, tan pesado, tan lleno de mentiras de este señor y de maromas de todo el mundo, tantita locura, tantito Animaniacs, tantito reírte de esto que está pasando, creo que es bueno.
Entonces, ¿te han cortado la lengua?
No, hombre, nunca, jamás, jamás. Incluso cuando pasó el tema de HBO y todas esas cosas que ocurrieron, a mí el señor Radio Fórmula me dijo, tú vas a dejar de trabajar conmigo hasta que te aburras, cabrón. Claro. Eso para mí fue una tranquilidad, imagínate. Claro. Yo le pago sueldos de, ¿qué son, 8 familias ya? 8 güeyes con familias, con chavitos, que dependen de chistes y que salgan cabrones, güey.
Seguro.
Porque de aquí vivimos muchos.
Seguro.
Es que te diga tu jefe, no te apures, güey. Tuviste un bache, te peleaste con el águila, todo bien. Nomás ten cuidado, pero síguele.
Qué maravilla.
Es una maravilla.
Maravilla.
Y la parte padre, por ejemplo, es que tanto en HBO, en Radio Fórmula, en YouTube, en todos los proyectos que he hecho, lo primero es no me revises el guión y no me digas qué hacer. Porque me interesa mucho mi libertad de expresión, porque lo uso bien, con cuidado, ¿no? Sí, soy medio de repente le piso el acelerador, pero también sé recular, ¿no?
Es otra coincidencia que tenemos tú y yo. Yo ya tenía la oportunidad de ir a Televisa.
Ajá.
Y hace como 6 meses le dije a mi mujer, como a las 3 de la mañana, ni madres voy. Voy a abrir mi canal de YouTube e Internet. Y además quiero ser en 2 años el mejor canal de televisión de Internet. Entonces, de Iberoamérica, le dije, 3 de la mañana. Me dice, ok, tienes mi apoyo.
Duérmete, mi amor.
Tienes mi apoyo, ok. Y empecé, güey. Y sí, son... Sí.
Pero piénsalo, ¿por qué no entraste a Televisa? Porque ya...
Ya hueva.
Da hueva.
Hueva.
Y no hueva. Da hueva la empresa en sí,
no,
da hueva las
no,
ideas.
No, son...
Y que las quieran hacer así, ¿sabes cómo? Y que no es libre, o sea, todo el mundo sabe qué está pasando.
Por eso, los programas políticos que yo tengo, no hay forma que los pueda pasar yo en Televisa.
No hay forma.
No hay forma.
A mí cuando me
quisieron... Y me corrieron de Azteca por...
A mí cuando me quisieron contratar en Televisa, le dije al brother, en un ejecutivo así, con una oficina, no, o sea, era todo mi edificio. Y me dice, pues mira, Chumel, se me hace bien padre, aquí vas a tener libertad total, no sé qué. Fue el día que se le cayó la banda presidencial a Peña Nieto, ¿te acuerdas? Que se le resbaló.
Sí.
Mi rey, ¿te acuerdas cuando esos eran nuestros problemas?
Sí.
Y entonces le dije, se le cayó la banda presidencial, voy a hablar de eso en la noche, ¿puedo? Otra, es que no sé, le digo, no mames, o sea, ni en ese softball puedo hablar. No,
claro.
Pero no estamos ni en la misma galaxia.
No.
Entonces, no, prefiero la verdad muchísimo más. A lo mejor seguir en YouTube, a lo mejor no estar en estas hipercadenas, pero por seguir diciendo lo que se me dé la gana.
Es importantísimo.
Eso es una bendición.
Yo también.
Sí, y duermes tranquilo y no les da a nadie.
Y feliz.
Exacto, ¿no? Es eso, y por eso creo que pega el radio, porque es un momento en el que 5 compas están felices de la vida, felices de vernos incluso.
Sí.
Y vamos, tú los conoces, uno es más cagado que el otro.
Sí,
entonces
sí, locos los
es precioso, güey.
Sí,
es precioso tener el honor de echarme un café todos los días con estos 5 tarados y insultar políticos. El mejor trabajo del mundo, güey.
Sí, y Rich que no para.
¿Ricardo Moreno?
Sí.
No, la pluma. El hombre detrás de todo.
Te jodiste. Es que también les tengo que decir, Ricardo trabaja con nosotros.
Es que no para.
Y está produciendo
todos
los programas.
Todo lo que sea dinero,
lo produce Ricardo.
Entrar, o sea, sí, y los domingos hace TGB Juco, vende Dorilocos, pasea perritos en
Pantitlán. Tacos al pastor jueves en la noche, si no tiene bronca.
Carnitas Moreno, sí, claro. Sí.
No tiene bronca.
Sí, no vende a sus hijos porque Marce no lo deja, le dicen ahí.
Sí. Oye, dime una cosa, Chumel. ¿La televisión tronó?
La televisión no tronó, la televisión
mutó. Televisión abierta.
Ah, la televisión abierta. Es que, ¿sabes qué pasó? Es esa... Ay, qué bonito. Es esa niña bien guapa en la prepa que sus papás nunca quisieron dejar salir por bonita.
Uh-huh.
Y ya tiene 71 años.
Claro.
Y sigue soltera. Entonces, lo amarraron tanto y creyeron tanto en la perfección de la tele porque antes era... La casa de las estrellas, donde se fabrican los sueños, ¿no? Creo que se volvió obsoleta, pero no la tele. La gente que está dentro de la tele. La tele en Estados Unidos, perdóname, SNL sigue siendo maravilloso, sigue habiendo contenidos espectaculares, seguimos ahorita más enganchados que nunca, la serie Luis Miguel es divina, pero creo que mutó. Entonces fue alguien, sobre todo el pecado de Televisa y TV Azteca, fue tan elitista y tan excesivamente sangrón que dijimos, ay, ni quien quiera contigo, adiós. Sale YouTube y están las puertas abiertas y de pronto tú tienes un contenido y yo también y Whatever Tomorrow y Yuya y los que una quieran, señora en claro. una ranchería cocinando nos da claro. tres vueltas a ti, amigo.
Claro.
Esas son
claro.
oportunidades. ¿Crees que le van a dar oportunidad a esa señora en Venga la Alegría en Hoy? No, de manera, güey. No. Porque no. no está guapa, porque no tiene la cinturita, la patona, sí, no sé qué. No. no, pues ¿sabes qué? Pues queremos ver eso, güey.
Seguro.
Entonces,
seguro.
Se volvió una superficie súper democrática y ahora lo que siento que la tele está queriendo hacer es recuperar esas audiencias, pero...
Too late.
Es demasiado tarde. Es la bonita que fue demasiado sangrona con todos. Es como de, güey, ya no te peles.
Sí, que ahora ya quiere bailar rock.
Exacto, ahora ¿no? quiere bailar con todos, no, sí, ya todos sí. casados.
Ya pasó un poquito.
Exacto,
ya pasó un poquito. No, sí, yo coincido contigo.
Porque, y lo mataron las ideas, ¿eh?
Porque tienes razón. En Estados Unidos, las cuatro cadenas, CBS, ABC,
están haciendo
están fortísimas.
Divinuras.
Y te digo una cosa, yo estuve en Los Ángeles a ver a mi hijo y a mis nietos y a Vivi, mi nuera. Me quedé impresionado de la cantidad de comerciales que tenían las cadenas de televisión abierta.
Okay.
Dices, ay, güey, espérate. Aquí hay algo que estoy perdiendo yo, no sé qué pedo está pasando, pero ¿por qué tienen tantos comerciales?
O sea, están siendo súper rentable.
Le están siendo súper bien.
Súper bien. Y ahora, incluso tú como mercadólogo sabes perfecto, los comerciales ya están increíbles.
Sí.
O sea, ya el tema del Super Bowl, yo lo veo por los comerciales.
Sí,
están
claro,
padrísimos.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa cuando se vuelven también entretenimiento? Que David Fincher hizo uno para este Super Bowl. O sea, come on, güey. Entonces, creo que se quedaron con estas viejas ideas y vendieron un producto que pensaron que no iba a llegar ningún competidor. Ese fue el gran error de la tele.
Y ahora se quiere reinventar Televisa, que me gusta mucho lo que quieren hacer, con la fusión de Univision y ellos para hacer stream.
Ok.
Y también con dos cadenas más.
Le va a costar claro, trabajo, sobre todo porque por varias cosas. Gente como tú que conoce esa televisión no se quiere ir.
No.
Dos, cuando empieza a monetizar acá es así de, ok, sweet money, güey. Y tres, el patrocinador cae solo. Porque estas empresas son tecnócratas. Y es de, oye, pues es que te dan al segmento que tú quieres llegarle.
100%.
Entonces, es un ganar-ganar. A nosotros nos pasaba muy temprano en YouTube, que se me hacía una cosa preciosa, a los canales chicos nos daban becas para comprar otra camarita, echar un viaje, invitaron a algún entrevistado perrón, y a los canales grandes les daban estas becas, pero tenías que pasar ese conocimiento a los canales más chicos. Entonces recirculaba la YouTube, güey. Y era todo el mundo ganaba, porque por un lado nos obligaban a los muchachos que están en el pulso, daban cursos de guión y de cómo enfocar chido las cámaras y cómo conectar el audio, no sé qué, para los moros que están empezando. A su vez, nosotros íbamos por becas para comprarnos un mejor set, no sé qué.
Claro.
Es siempre una empresa que riega su propio jardín.
Sí, mira, y para que lo entiendan muy bien, y me encanta, con Loret, que además es amiguísimo mío, Joaquín, amiguísimo mío. Pues, somos complemento. ¿Cuál competencia y qué el carajo?
Y hay para todos.
Es complemento.
Exacto. Es una mesa que se hace cada vez más grande.
Güey, vean a la hora que quieran a mi tocayo y vean a la hora que quieran a ti.
Hay para todos.
Total. Y a Joaquín no hay bronca.
Y antes era, se empujaban con los codos por el. Y ahorita todos caben.
Sí, sí.
Es más, incluso somos ahora aún más consumidores. ¿Qué pasa cuando suben una serie? Te la avientas esa noche,
cabrón. Sí,
te echas 11 capítulos, te vale. ¿Por qué? Porque quiero, güey.
Claro, claro.
¿Sabes? O sea, no me vas a limitar ni la audiencia, ni el lenguaje, ni el...
Horario.
Ajá, el horario. O de, ay, es que está muy violenta. Pues si quieres ver Breaking Bad, ve Breaking Bad. Si
claro.
No, tú, Chabelo.
Claro, güey, sí.
Entonces,
sí.
Por fin, el usuario manda.
Ya manda.
Totalmente, por
sí,
fin.
Sí.
Y eso se me hace una cosa bien padre, que es una cosa que luego llega a nos pasa en el pulso, ¿no? A molestar que sea tan popular... A pesar de los ataques que luego emite, o a pesar de las de que me pitorreo en mucha gente, a nadie le estamos obligando a que nos vea.
No, obvio.
Tenemos una frase que es, siempre que nos insultan, es de, ¿a dónde te deposito lo que pagaste por verme, güey?
Claro.
Está gratis, cabrón.
Sí, claro.
O sea, el mensual es tú. Si estás viendo algo que no te gusta, ¿quién es el pendejo aquí, cabrón?
Yo no les contesto, pero los que me escribían en el periódico y los que me mentaban la madre, siempre era... ¿Para qué me lees, pendejo?
Exacto. O sea, cierra no el mames, periódico. Ahí
no
está.
No seas masoquista, güey.
Pero esto va más allá del masoquismo. O sea, ya sí, la... Porque aparte, masoquista sería, lo leí y me emputé.
Sí.
Todas te escriben. Sí. Oiga, sí, leí su columna. Sí.
Pero ¿sabes lo que hizo Pati, mi asistente? Algo muy fregón. Mandamos a hacer una respuesta de mail automática.
Ay, padrísimo.
Entonces dice, a nombre del personal de todo, cuando estaba en Azteca, a nombre de todo el personal que colaboramos en Platicando con Alasraki, les queremos dar las gracias y les recordamos que el programa sale domingo a las 10. Fulanita de tal, directora de Relaciones Públicas, ADN 40.
Gracias por su preferencia. Anúnciese aquí. Claro, güey. A nosotros nos pasaba mucho, por ejemplo, cuando nos decían en el sexenio de Peña Nieto, sobre todo, llegaba a hacer una nota ahí de AMLO y el comentario de ¡qué pinche vendido! ¡Te paga Peña Nieto! No sé qué. Y entonces creía, al principio eso me dolía mucho.
Claro.
Porque de verdad no nos... Sí nos querían comprar y no lo estamos haciendo.
Claro.
O sea, y aparte eso, esa era la fama que se estaba haciendo, ¿no? Y entonces empecé a usarlo dentro de los pulsos. Entonces me inventé un personaje chairo que de verdad cree que me paga Peña Nieto y Calderón. Y entonces los comentarios empezaron a desdibujar entre gente que lo hacía como chiste y gente que lo hacía en serio. Porque ya estaban retratados ahí. Y entonces se acabó el odio en mis redes.
Oye, Chumel, dime una cosa. ¿Te gustaba la política cuando vivías en Chihuahua?
Ni a la fecha me gusta la política.
¿Y entonces qué pedo? ¿Por qué?
No. El tema es que me gustaba mucho me gustaba el humor inteligente. Y lo descubrí en Stephen Colbert y en Jon Stewart.
Sí, genial.
Y entonces cuando también... Y me gusta que la política tiene una cosa de incendiaria, y de indecente. Entonces creo que perseguir a través de la comedia a esos indecentes,
sí,
porque lo decía con anterioridad, el bufón era el que estaba más cerca del rey, era el que le iban a cortar la cabeza.
Seguro,
¿no? Entonces,
seguro.
Pero este esgrima de comedia política ha sido, creo yo, el sello en los mexicanos. Cantinflas era altamente político.
Altamente,
resortes. Witty. Era,
yo creo, bueno, sí,
el Witt, la entrevista con su comandante Marcos, si existiera un Pulitzer mexicano, ese sería.
Sí.
Broso, no se diga. O sea, está muy marcada la comedia con la política, que son como hermanas que se odian, ¿sabes cómo?
Sí.
Entonces, lo empecé a hacer y sí me sentí como a gusto. Sobre todo porque todo el tiempo, pues estos señores te dan material solitos todos los días.
¿Qué edad tienes?
38.
Ok.
Dude.
De tu edad. De tu edad.
Ajá.
¿Qué porcentaje de gente le gusta la política?
¿De mi edad? Yo creo que
chavas y chavos.
Yo creo que sí es alto. No que les guste, pero que sí están involucrados.
Sí están involucrados.
Somos una generación que no solo está informada por redes sociales, ven estos contenidos, etcétera, tiene una opinión. Y tú te llegas a sentar y de repente cada quien opina muy padre, que se me hace una cosa muy positiva, del feminismo, del aborto, de los LGBT, de las drogas, de tal, cada quien tiene una opinión y es incluso hasta naco no tener una opinión. ¿Cómo, güey? O sea, ¿te dejas que te mangonen así? O sea, bueno, por lo menos en mis círculos de personas se les ve así como, güey, en serio, o sea, no estás ni informando nada, ¿cómo, güey? Entonces, creo que es una cosa positiva que puede derivar en una mayor observancia de la vida política del país, güey. Está padre, o sea, tenemos a AMLO aquí, güey.
Sí.
Hace algo y las feministas, perdón, pero se le ponen afuera mañana, güey. Entonces, hay un nivel de activismo padre, de repente se pasa, pero de repente es muy positivo. Antes, había unas corruptelas cañonas, ahorita las sigue habiendo, pero por lo menos ya estamos gritando, ¿no? Antes no había un quórum de gente que...
Pero como que no sirve, porque siguen. No,
sí siguen. Pero por lo menos se incomoda, por lo menos se pierde el zapato. O sea, por lo menos decimos de, oye, si nos damos cuenta, idiota, ¿eh? Así.
Sí.
Con eso se me da suficiente. Porque antes tenías que... Era el espacio para eso era cartas al editor.
Sí, claro.
Y ahora es Twitter, güey.
Sí, nadie leía.
Nadie leía eso. Sí, nadie leía eso, para empezar.
Sí, exacto. Claro.
Y ahora se me hace que esta generación y un poquito más abajo, entonces más, las de más abajo todavía más comprometidas porque les importa el ambiente, güey. Son ambientalistas desde chavitos. Y entonces, yo lo veo como algo positivo. Podremos no coincidir políticamente, pero por lo menos sabes que yo no estoy pendejo y yo también sé que tú tampoco. Entonces, desde ese diálogo es el mexicano en el que yo creo.
tu relación con gobierno federal fría y distante.
No nos hemos hablado en nuestras vidas, no nos conocemos, yo no conozco ningún político en persona, así de, ay, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aunque lo admire. Hace poco me decían, yo soy fan del jefe Diego. Me dijo, no, oye, pues quería desayunar contigo. Y yo de, no puedo, güey, porque tengo que hacer lo mismo para todos, güey. No me veo con ni uno. Ni con el bueno, ni con el malo, ni con el chido, ni con el menso. Tabula rasa, güey. No son mis amigos.
Hablando del jefe Diego, tuvimos un problema.
¡Ay, no! Todo el mundo me dijo de que me hablas, obvio.
Ya llegamos, llevamos en 900.
Ajá.
En 900 mil.
Sí, me mencionó.
Va a ser el primer programa del millón de
atípicos. Eso le perro, no, no, no. Sí. Entonces, el tema es que, sí, aunque mi relación, no solo con el gobierno federal, con el gobierno en general,
sí.
Hemos tenido, pero de broncas, con gobernadores de quiero ir al programa, aquí no es bienvenido, nadie, ninguno. Porque el tema es que desde que se dedican a la política ya me parece una cosa, no detestable, pero tantito menos que detestable. Es querer el poder sin talento o belleza o ser un chingón en lo que haces, es por quererlo. Ya desde ahí se me hace que es una cosa que no está tan padre.
Deja el poder. Yo creo que es aprovecharse de tu fama para ellos aprovecharse.
Sí, y entonces, no son mis amigos. O sea, no por toque,
qué buen pedo eres, güey. No, no, no.
No, no, no. Y me dicen, soy un político diferente. Creo que no, güey. No, no, no. Bacana, quítate.
No hay político.
Incluso me pasa cuando me piden una foto, por ejemplo, me pasó hace poco con Samuel García, bueno, hace mucho con Samuel García, en un aeropuerto, y me abrazó y dije, este es político, ligero es político. Sí, pero ese es diferente, no sé qué, ahí está. O sea, todos son iguales.
Y publicó la foto.
Y todos me chacan, sí, sí, sí.
Sí, bueno.
Sí, todos me chacan. No. No son mis amigos.
No.
Juntémonos con mejores personas, Carlos.
Dime una cosa. ¿Tu programa lucha para que sea, para que haya un México mejor? Esa es, digamos, como misión, no necesariamente.
Mi programa lucha para que México por lo menos vea qué le está pasando, qué le están haciendo. Te ríes tantito, pero creo que es la risa como medio de indignación. Y creo que es mejor en el sentido de, uno, reírnos del bully, que eso siempre es muy positivo.
Sí.
Dos, formar una opinión, porque siempre lo dejamos como abierto, diciéndote las netas, diciéndote las cosas como las creemos. Y tres, la mejor manera de resolver un problema es reconocer que hay uno. Y mi programa se trata de, tenemos problemas. Y estos son.
Okay.
Entonces, si nos hacemos los cieguitos, pues eso no va a pasar nunca. Creo que ahí es donde opera mi programa.
Ok, ok. A ver, te tengo una pregunta porque yo no la tengo la respuesta.
A ver.
A lo mejor con tu público, a lo mejor pudieras. Hoy López Obrador tiene 54 de aprobación. Uh-huh. En diciembre, cuando entró, tenía 84, ya bajó 30. Uh-huh. Si comparas los porcentajes de los últimos 4 presidentes, uh-huh, López Obrador está igual. Bueno, Fox estuvo más arriba, Zedillo estuvo más arriba, Peña Nieto más abajo y Calderón más arriba. O sea,
por ahí va.
Por ahí van, güey. Sí. O sea, no es Dios López Obrador, no, ni cerquísima.
No, no.
Ok. Ya perdió 30 puntos en 2 años. ¿Por qué la gente está ciega, güey?
No está ciega.
No, ¿seguro? No,
seguro.
¿Cómo sabes?
Hay ciegos, o sea, hay gente que está o ciega o se hace la ciega. Ajá. O sea, en el caso de estas cosas como de Estefanía Veloz, Gibran, Atolini, o sea, le están cerrando los ojos con billetes.
Sí, a huevo.
O sea, porque tienes un programa, porque, o sea, es una, vamos, hay que ser muy pendejo, ¿no?
Sí.
Pero no es una ceguera, es un tema de ego. Imagínate que este güey te prometió por 18 años que iba a hacer el cambio y tú te lo creíste y te vio en la cara de pendejo. Cuesta mucho decir, me vio en la cara de pendejo. O sea, no es un tema de que no lo veas. Es que el tema es que ya lo sabes. Y da más coraje todavía porque todo el mundo te lo dijo. Es un peligro para México, no confías tanto. Y tú dijiste, no, claro que no. Y votaste, está bien. Engañó a muchos, a la mayoría, 30 millones. Son 30 millones de güeyes que les cuesta mucho decir, mi vieja me puso el cuerno. Me engañó. No está bien. No es ceguera. Creo que más bien es un tema de amachinamiento y decir de, no, vas a ver, va a cambiar.
Pero, ¿dónde está tu percepción que ya admitieron que mi vieja me puso el cuerno?
O sea, creo que el tema más bien tiene que ver en la, no puedo admitir que me hicieron pendejo.
Sí, correcto, correcto. Pero, ¿dónde te has dado cuenta de eso? Porque yo, me cae que no me he dado cuenta.
Está facilísimo. O sea, la mejor manera de darse cuenta que la gente no quiere hablar de eso es que cuando ese señor sale y la caga y dice que es que no es inconstitucional lo de Saldívar, no hay ni un, se ven grillos, güey. Cuando este señor pone murallas enfrente de Palacio Nacional, grillos, güey. No están hablando, se les va el internet. Es la manera más fácil de ganarle a un chairo, con hechos. Dile así de, oye, es que, yo lo recuerdo mucho siempre, las pruebas de la corrupción del aeropuerto, ¿dónde sí, están?
¿Dónde están?
No están, sí. Ni van a estar.
Porque no, no
ajá, sí. El tema es que no es ser anti-AMLO, es ser anti-pendejo. Porque es eso, o sea, de, ok, es que veo corrupción, ¿me lo enseñas, por favor?
Claro.
No, pero es que el Espíritu Santo, ah, bueno, o sea, ya es un tema de, es una cerrazón, no es una ceguera, es de, no. Es, y eso le pasó.
Y es una justificación, porque muchos justifican. Güey, ¿sabes cuántas demandas tienen que hacer? Va a llevar años, ¿no? O sea,
sí, pero si es la típica, el PRI robó más, ¿no? Sí. El PRI robó igual.
Sí, pero el PRI sí sabía gobernar.
Pues sí.
Estos güeyes no.
La onda con eso es que no creo que sea un tema de que el mexicano sea menso, o de que sean ciegos, o que se los hicieron patos. Es que cuesta mucho trabajo admitir el error garrafal que se cometió el 2 de julio.
¿Y este buey qué hace en las urnas en junio?
No, pues lo que está haciendo toda la vida. Culpar, o sea, si pierde...
No, pero ¿él qué va a hacer en la urna? ¿Por quién va a votar? ¿O no va a ir a votar?
Ay, qué buena pregunta. Yo creo que va a votar diferido por fin. Creo que por fin, y le está costando a muchos amigos cercanos, por fin se van a empezar a ver qué pasa en los debates. Porque Andrés Manuel no engañó a nadie.
No.
A nadie. Yo lo ponía en el rant en un canalito en Facebook y decía, Andrés Manuel es lo que tú quieres que sea. Y los que se lo creyeron, los artistas. Sí. La primera en caer fue Susana Zabaleta. Ya va a haber dinero para el arte. ¡Ponga! Las dos semanas. Vámonos. Y así los médicos y los electricistas y la CFE y todo el mundo está uno por uno cayendo. Por lo menos. Y esto pasó en los debates, compadre.
Sí.
Se decía lo del aeropuerto en los debates. Por lo menos, déjate de si vas a emitir una opinión en forma de voto, ve los debates y ve de qué fregados están hablando.
Pero aquí no hay debates, son locales todos.
No, sí, o sea, pero a lo que me refiero es la, van a empezar a observar tantito más por quién votan, espero, ¿sabes? O sea, hoy en yo la mañana también. Un candidato dijo, les voy a traer a Metallica gratis.
Sí, dice, no mames, güey. Okay,
eso, ese no mames es suficiente para mí. Sí. Con que digan eso, ya estamos bien.
O el un imbécil... En Oaxaca, que estaba en un féretro, güey, para el lanzamiento de sí, ¿lo viste? Sí, vamos, de su campaña. De,
exacto, digo, es perfecto. Es bueno. Entonces, eso, al votante, si se te hace ridículo, es ridículo. O sea, ya basta de tener a Tinieblas y Alfredo Adame y a Lupita Jones de candidatos. No saben nada. No saben, güey. ¿Me entiendes? O sea, ese es el tema. Entonces, hay que meter, ya no digamos, abogados, políticos. Alguien que sepa leer, estaría padre, ¿no?
Sí, que supiera de historia.
Sí,
wey.
Sí, sí, ya exacto. O sea, ya la barra está demasiado baja. O sea, ya sí, qué monito, cabrón.
Sí, con que le digan quién descubrió América.
Y ya, güey, lo dudo.
Sí,
¿no?
Sí. Uh-huh. Te contesta Cristóbal Colón. Uh-huh. ¿Y eres empresario mediano, pequeño?
Pues, no, empresario. O sea, bueno, tenemos Máquina 501. Y más bien entramos a proyectos en los que creemos y que nos interesan o nos gustan. Nunca es en profit, nunca es en hacer dinero, no sé qué. Y justo eso, llegó un momento en que Pulso se empezó a poner importante y nos lo empezaron a querer comprar networks.
Sí.
Serios, en lana seria, para retirarnos, Carlos. O sea, todos.
No mames.
No. Retirarnos a la casa, o sea, cada quien, ¿no? Y yo hablé con los muchachos y les dije, mira, güey, la gente quiere ser millonaria y quiere tener dinero para tener el estilo de vida que tenemos nosotros. Nos despertamos al fresco mediodía.
Sí, no mames, güey.
Recibes un cafecito con tus compas, pones el Zoom, empiezas a cagotearte en la vida política, escribes un guioncito, grabamos Muertos de la Risa, chelas, ese es tu día laboral.
Sí.
Viajamos por todo el mundo haciendo conferencias, stand-up, no sé qué. Está divino. Digo, si alguien, y están bien pagados, estamos todos creo que bien. Si a alguien no le gusta esto, dude, vámonos, güey. El tema es, yo defino nuestro Pulso y nuestra máquina que es como una panadería bien rica y tiene mucha gente formada. Pero nos gusta hacer pan.
Sí.
No queremos hacernos bimbo. Me mama hacer pan, güey. Sí. El tema es que ahora tengo 15 cuadras de gente. Pues bueno, a lo mejor necesito más manos, güey. Pero no necesito una...
O más tiendas.
Ajá, una motoconformadora para que no sé qué, ya sea mi empresario. No, güey. Porque a mí me gustó esto desde el principio. Me estás quitando la comedia. No me hagas empresario, cabrón. O sea, la entrada... Como dijiste muy al principio, no hago esto por fama, ni hago esto por dinero, hago esto porque lo amo.
Exacto.
Entonces ya me están pagando por eso, ya estoy feliz.
Ya, ¿qué más quiero?
Nada, ya está, toda la cesta llena, está muy cool.
¿Qué proyectos tienes?
Vienen, queremos expandir los contenidos. Estamos ahorita jalando mucho en Facebook. Tenemos una cosa nueva que se llama El Rant, que está preciosa.
¿El qué?
El Rant. El Rant es una como tesis que hago de algo, como en las cosas que he observado, por ejemplo, una tontería que es, ¿por qué los chairos arruinaron las redes sociales?
Ajá.
Y es la tesis en el que, porque antes teníamos un enemigo en común, que era el Prián y el Peña Nieto, y ahora estamos atacando a los aliens, pero hay gente que es fan de los aliens, entonces, ¿sí me entiendes? Sí, güey. Y entonces, ese tipo de cositas, se nos son muy padres. Vamos a sacar un nuevo libro, voy a regresar al teatro, y creo que ya, señor. Y estamos en lo de Luis Miguel. Estamos sacando un podcast que se llama El After, que habla de... Está bien padre, se está viendo Luis Miguel, obvio. Bueno, tenemos una chica que es una
experta. Ya vi el capítulo 1.
Está perfecto. Hay una chica que es experta en Luis Miguel, sabe toda la historia. Entonces es un podcast que te habla como de las netas y de las historias que pasan detrás. Güey, jalamos en cosas que nos hacen, que nos divierten.
Jóvenes. Uh-huh. A mí me importa mucho ahorita el futuro. Uh-huh. Dime una cosa. ¿Hay escritores, hay talento joven para llenar contenidos? Porque nosotros en Alasraki Entertainment sí nos cuesta trabajo encontrar talento joven, nuevo, creativo.
Está, hijo, te tengo que dar una respuesta bien rara. Están, pero no están tan motivados, ¿sabes? O sea, porque es muy difícil abrirse caminillo en esto. Siento que, sobre todo los más jóvenes que nos... De mi generación sí hay.
Sí.
Un poquito circundante. Ya los más chiquillos sí están medio queriendo ser youtubers por ser youtubers, instagramer por ser instagramer, solo como esta famita rápida que no presume esfuerzo. Entonces creo que vamos a batallar un poquito con gente que le arrastre el lápiz.
Obviamente el futuro son las redes.
Sí.
Obviamente.
El presente.
Mario, nuestro director general, me enseña unos datos y me dice, Atypical creó sin querer un segmento nuevo que se llama The Silver Surfers, que son las gentes de mi edad, de 40 años en adelante.
Es que tenía que pasar.
Que no veían redes.
Tenía que pasar.
Y que ya ahora ya tienen un programa, un canal de televisión para ellos.
Exactamente.
Que tampoco fue nuestra intención.
Ajá.
¿Los programas de YouTube se van a pelear con contenidos de streaming?
No, porque yo, por ejemplo, nunca veo... Sé cuándo quiero ver YouTube y sé cuándo quiero ver streaming. O sea, olvidamos que no es una mesa donde se pelean la comida. Es una mesa que se hace cada vez más grande. Entonces,
partiendo... De opciones.
De opciones y de que sí puedes ver unos videos de música... Y después, si sabes qué, nomás me voy a aventar la última temporada, el último capítulo de tal, sin pelearte. O sea, creo que el mosaico no solamente es así, el mosaico es también hacia adentro. Eso de los Silver Surfers, que se me hace una genialidad, era una...
Dile a Mario, tu amigo.
No, sí, es una genialidad, no, justo hablamos de eso ahorita.
Sí.
Y la onda padre, por ejemplo, es que tenía que pasar. Porque de pronto el internet no es para jóvenes.
No.
El internet es para todo mundo. El rollo es que es como... Es como la música en CD. Cuando salió, igual mi abuelo dijo, no, hombre, no, eso ya no lo entiendo yo. Hasta que está empelada, lo pones. Ok. Oye, pero hay puros CDs de Britney Spears. No, abuelo, también están los Abson, mira. Bueno. O sea, la tecnología es suficientemente horizontal y esa es la parte padre del internet. Está lo que tú quieras buscar. A mí me encantaba, por ejemplo, yo soy muy fan de la música de Alan Parsons, por ejemplo.
Sí, bueno.
Mi papá le encantaba.
Me gusta.
Es difícil y rigurísimo ver un concierto. Si no es en internet. Y de repente porque tratar de conseguir el audiocassette o el video donde se grabó
tienes razón.
En Brasil, no sé
tienes
qué.
Razón.
Quítale el internet, está prácticamente imposible. A mí lo que me gusta del internet es que hay contenido para todos. Y a lo mejor somos 10 güeyes queriendo ver Games People Play Live en Brasil, güey. Pero hay, ¿sabes qué?
O sea, ahí está.
Ahí está, güey. Sí. Agárrenlo. Entonces, se me hace tan padre y se me hace... Es una gran época para estar vivo en el sentido de todo el conocimiento está ahí, todos los tutoriales de lo que sea está ahí. Nosotros aprendimos a hacer este programa viendo videos de YouTube, güey. Sí. Yo cuando estaba morro, no hubiera visto a Jon Stewart ni a Stephen Colbert.
Es cierto.
Porque yo no tenía ni cable, güey. No es tenía ni Comedy Central, güey.
Es cierto.
Hasta que los vi en YouTube dije, órale, no mames, no soy un alien, güey. Esto existe, güey. ¿Entiendes? Sí, la gente, empezamos a escuchar. Yo, por ejemplo, conocí al teatro antes de haber ido siquiera a Nueva York. Hasta que cumplí 24 pude ir, pero ya me sabía todas las putas canciones de memoria porque estaban en internet, güey.
Sí, es cierto.
Entonces, el tema es que si quieres conocimiento, ahí está, güey. Nomás es, dale clics, güey.
El ingeniero Slim,
sí,
amigo mío y
tío
cliente
mío,
además, dice una cosa chingona. Uh-huh. Una. Estamos en el siglo del conocimiento.
Totalmente.
Se acabaron las excusas de que no tengo dinero para la educación. Uh-huh. Ya se acabaron.
Exacto.
En el cerrito donde estés, en el mundo donde estés, siempre vas a tener oportunidad de aprender desde el abecedario, si hay un buen guía que te enseñe, hasta leer la Biblia, lo que quieras.
Uh-huh. Fíjate, cuando hicimos...
Y sí, es cierto.
Hice una obra de teatro hace un año, que se llama Agotados. Fue mi primera obra de teatro ever, hice un monólogo de 30 madres personajes.
Uh-huh.
Para empezar a agarrar clases de actuación o como coaching, están los tutoriales de Meryl Streep, Edward Norton, Daniel Day-Lewis, Joaquin Phoenix, el que quieras, con conferencias magistrales que puedes ver todos los días, güey.
Es muy cierto.
Entonces, la cosa nada más es desteleñizarte poquito y decir, oye, pues el internet también es para mí y bienvenido Silver Surfers, güey.
Sí, es... Y sí coincido con el ingeniero, es el siglo del conocimiento.
Totalmente.
O sea... Lo que yo he aprendido en internet es una bestialidad.
Bestialidad.
Una bestialidad. El único pedo que yo tengo con internet es que cuál es fake y cuál es no. O sea, cuando eres ignorante en el pedo y dices, güey, quiero saber del COVID.
Claro.
No, cabrón, no tomes el COVID porque te da gonorrea.
Pero, ¿sabes qué pasa?
Dices, ay, cabrón.
Es parte de su encanto. Y la gente que bajábamos discos, cuando se bajaban los discos, lo sabemos muy bien. ¿Cuáles links sonaban medio raros? ¿Cuáles? O sea, desde el puro URL, decías, o sea, desde el puro...
Si no te latías.
Ajá, dices, no sé, güey. No. Se me hace que tiene piratería. O sea, es como, no sé.
Una
como,
intuición.
Pues sí, güey, la verdad es que sí. E incluso, pero eso no es nuevo. O sea, también había, ponle tú en internet, también había periódicos tendenciosos.
100%.
O libros que decían mentiras.
Sí, sí, claro. Entonces, pero el pedo es que no lo sabías distinguir. O sea, un ignorante de que quiere aprender algo, no ignorante en mal pedo, sino que quiere saber algo, te encuentras y dices, ay, cabrón, que si tomas X medicina te da gonorrea.
Sí.
Dices, no
mames,
güey. Pero es un
momento también de contrastar, ¿no? Casi nadie se queda con una sola fuente, ¿no? O sea, digo, bueno, si eres laborista, sí. Pero... Si buscamos como buscar opiniones o encontramos incluso, por ejemplo, a nuestro columnista, a nuestro youtuber, a nuestro, no sé qué dice, es que ese güey, ¿sabes qué? A lo mejor no me cae tan bien, pero sí piensa como yo. Y empiezas a hacer una curaduría de los contenidos que te gustan. Eso me hace muy positivo.
A mí yo estoy muy impresionado y ni me comparo con Joaquín, López Obriga, ni cerca, claro. Ni cerca, güey. Pero de los 160,000+ que ya se suscribieron entre Facebook y YouTube, espérate, 10% Mario, 10% ya son gringos, son de Estados Unidos y no sé cuántos X milecitos de España.
Ajá.
Y tenemos Alemania. Qué maravilla es el pinche
internet.
Es una maravilla,
güey. No, y Joaquín, yo a mí se me hace admirable en un sentido, él se subió hace años, güey.
Años.
¿Te acuerdas del Juay de Rito?
Sí.
Que fue antes de, fue 2010, güey. Bueno, y me acuerdo que me reí tanto que puso en un tweet, me voy a echar un tequila, why not? Y dije, órale, se está riendo de sí mismo, porque yo no pensé que el teacher era,
no hay
manera de que alguien,
sí.
Y de repente dije, oye, es cagado.
Es un tipazo.
Entonces, se me hace bien padre la gente que no le tiene miedo a algo que desconoce. Decirle, a ver, güey, enséñame esa madre del Twitter, a ver qué tal. Y de pronto descubre que hay aldeas, güey, y hay gente bien chida y hay también hay bots y hay haters y lo que quieras, pero pues es, no sé, se me hace inherente al espíritu humano la búsqueda de cosas nuevas, güey.
Yo te voy a decir, bueno, les voy a compartir un secreto.
¿Mm?
Y te jodiste, Joaquín. Estábamos comiendo él y yo,
ajá,
como hace un año,
uh-huh,
No, antes de la pandemia, porque no sale en la pandemia. Y me trae un tripié y me trae un micrófono porque no le gustaba cómo leía mi carta del Universal. Me dice, Carlos, lo tienes que hacer profesional, no sé qué. Ten esto, pones ahí a tu computadora y lo vas a leer bien y este micrófono te va a servir el tripié. Detallazo. Ajá.
Claro.
Detallazo.
Pero el tema es que decirte así de, a ver, hijo, igual y no lo conoces, pero aquí está este cosa que te compré y te va a ayudar. Son esas herramientitas. Y la cosa, por ejemplo, es, nosotros nos pasa en el programa de radio. O sea, migramos de ir a una cabina preciosa que tenemos en Radio Fórmula a
home
todo
office.
Home office y todo lo compramos en Amazon. Llegó al día siguiente, se conecta todo por USB, está perfectamente iluminado, suena con madre.
Seguro.
Ahí está. Sí.
Y a lo mejor como 30% más barato.
Millones. Más barato. Sí, entonces, creo que sí es una cosa que hay que saber adoptar y hay que saber adaptarnos a, ¿no? Por ejemplo, en el tema de pandemia, a todo mundo nos tuvimos que adaptar sí o sí a que existía el fucking home office. Que es una cosa que tenemos los millennials diciendo toda la vida, no tengo que ir a la oficina, desde aquí puedo chambear.
Sí.
Ahora es de, no vengan a la oficina, desde ahí pueden chambear. Entonces, creo que la vida después del COVID, sobre todo empresarial, va a ser absolutamente otra. Porque ya sabes que una junta puede ser de, hey, ¿qué onda? Y ya, se tocan los puntos, nos quedamos todos en la casa y nos echamos una chela. Son estos cambiositos interesantes que han pasado en todos. Y los que no los quieren adoptar, pues es eso.
Sí, pero yo también estoy hasta la madre, ¿eh?
Hasta la madre de la pandemia, sí, un poco.
Sí, sí, o sea, también.
Hay viajes, Carlos.
Pero espérame. No, güey. Lo que pasa es que el personal de la agencia no los he tocado, no los he abrazado.
Estoy tocando gente porque luego es un pedo.
Perdón.
Sí. No, pero sí es extraña la convivencia. Sí. A mí me pasa, por ejemplo, con mi equipo. Sí. Nos llegamos a ver y sí es medio. ¿Cómo han estado, güey? Sí. O sea, sí me da como el feeling de. Sí, de echar la chelita, de estar ahí cotorreando. Va a pasar, pero ¿sabes qué también? Nos ha hecho apreciar mucho. Sí, hasta extraño a Ricky Moreno, imagínate. ¿Cómo estudiar mi pandemia que me ha gustado verlo?
Se va a escribir un libro. ¿Cómo gané dinero en la pandemia? Exacto. Oye, hazme un favor. Ya se acabó el programa.
Bueno.
Un favor. Sigue siendo feliz, sigue siendo creativo.
Gracias, Carlos.
De verdad, me encantó.
Muchas gracias, igualmente.
Eres un hombre muy exitoso.
Muchas gracias.
Y te mereces lo mejor.
Wow, gracias.
Atípical es tu casa. Y lo que quieras de parte mía, cuenta aquí conmigo siempre.
En el foro 3.
Sí, sí, en el foro 3. Es que estamos en el foro 3. No saben, sí.
Muchas
estamos
gracias,
muy cerca del foro 1, donde es desayunando. Pero...
gracias,
Chumel, gracias.
Vámonos de vez.
Y a ustedes, querido público, recuerden, suscríbanse en YouTube o Facebook, aprieten la campanita y nos vemos el próximo domingo. Tengan linda semana.
Platicando con Alasraki. Por Atypical TV.